dolor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Sol cae en mi brazo por la tierra, soy el hornero.
Silvestre, otra vez no me escucho. No hay problema, entonces. Bienvenido como cada miércoles aquí a On Radio 97.1, específicamente en la ciudad de San Clemente, Avenida Navali 29, Biblioteca Juan 23. Y dígale a usted, porque sé que está festejando desde hoy, así que dígale a usted, ¿qué pasa hoy?
Hola, muy buenas tardes, Rolo. ¿En qué sentido qué pasa?
¿Y qué particularidad tiene el programa de hoy?
Bueno, hoy hace un año que estamos al aire en Argentina, Comunidad Silvestre. Desde el 3 de septiembre del 2025 hasta hoy no fallamos un solo miércoles, exceptuando cuando hubo que hacer la mudanza. Antes estábamos en la calle 8, acá asiente con el amigo Manuel Hermida, con la cabeza. Exceptuando ese miércoles que, bueno, que no se podía porque fue una cuestión obvia, porque estaban desmontando la radio del anterior local que tenía en la biblioteca Juan 23, allá en la calle 8, y hasta unas cuadritas acá, que ahora estamos en Avenida Navani 29 de San Clemente.
O sea que ya estamos en etapa de vacunación, deberíamos ir al hospital, que nos den la BCG, que...
Sí,
cumplir con ese tipo de cuestiones para seguir con el cuidado, para que esto siga creciendo, ¿no? Que es lo más natural del mundo.
Hey, yo soy la tierra, la sangre, los sueños.
Bueno, como les decía, bienvenidos a un nuevo miércoles. Sé que está picando fuerte porque la consola me está diciendo, ahí le estoy bajando todo en vivo esto. Nada, mentira. Bueno, y como cada programa le recordamos que no somos solo nosotros los que estamos realizando esta intervención, sino que hay un grupo de gente atrás que se llaman Los Silvestres. Ellos son Carlos Nick, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, Luisa Stefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, Néstor González, Sandra Cardino, que anda por ahí, Silvia Berra, Miguel Navarro, de la República del Perejil, Guadalupe Roverano, que es la voz de la apertura, Fabiana Gómez, Eduardo Raggio y Leandro Omar Pinkler, que tan amablemente el miércoles pasado nos prestará el transporte para poder llegar hacia estos lugares, ¿no?
También vamos a agregar las radios, que además de On Radio FM 97.1 de aquí de San Clemente, que nos presta el lugar, que nos permite el espacio, junto con Pablo Marano y quien está presente en esta misma habitación, que es Manuel Hermida, Radio Libre de Santa Teresita 96.3, Radio Cristal de Rauch, Radio La Compañía de Tandil, y estamos agregando una nueva radio.
¿Ah, sí?
Que ahora nos va a decir bien Manuel Hermida, ¿cómo se denomina?
Biblioteca Popular es en Lucha.
¿Cómo?
Biblioteca Popular es en Lucha.
Biblioteca Popular es en Lucha, una radio que es así. Eche, me interesa eso. Tenemos que hacer una nota justamente para darle un poquito más de entidad a esta lucha que han presentado y que fuimos parte a partir de que comenzamos, ¿no? Arrancamos en esta radio con una situación especial que era resolver el tema del local para la biblioteca Juan 23, que se vencía el contrato y necesitaban trasladarse dentro del mismo barrio para sostener las actividades que son justamente populares para su propio barrio. Así que, hola Carlino, fuimos parte de este proceso que fue esta mudanza y este lugar nuevo que ha adquirido la biblioteca, así que nos sentimos bastante parte de la biblioteca. Y también de las luchas de las bibliotecas populares, que es una resistencia actual, donde han recibido desfinanciamiento, al igual que otros espacios culturales,
y están poniendo el pecho acá en el barrio de la biblioteca Juan 23, así que nos sumamos a esa lucha y vamos a tratar de hacer alguna entrevista a esta Bibliotecas Populares en Lucha.
Rolo, ¿y cómo viene en materia de música el programa de hoy?
Vamos a ver qué tenemos para poner hoy. No, ahora ya me acordé. Espérenme un segundito que me acordé. Nada más y nada menos que la piedra rodante, ¿no?
Totalmente.
Bob Dylan va a estar a lo largo de este programa, alguien que marcó una generación completa y marcó un antes y un después también dentro del rock americano, y que otras tantas bandas grabaron sus canciones, ¿no? Los Rolling Stones, dice, how to feel, cómo se siente ser como una piedra rodante, ¿no? Este particularmente se llama Golpeando la Puerta del Cielo, es algo que grabó Guns N' Roses mucho después, en los 90. Y es de la película Pat Garrett y Billy the Kid. Esta versión, ¿no? Así que Bob Dylan a lo largo del programa. Bueno, voy a saludar también a los programas que tenemos dentro de esta emisora.
Hola.
También saludamos, como decía, hablando además, a Manu y a Sol, que aquí todos los lunes tiene el programa de 15 a 17.
Estamos al aire con un representante, conductor, protagonista principal de la Asociación PYME, Daniel Moreira. Me parece que me falta algo agregar. Buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda?
Bueno.
Silvio, la mesa, la audiencia.
Bueno, este programa se llama Argentina Comunidad Silvestre. Vos ya has salido una vez grabado por este programa, Daniel. Y bueno, y en el Día de la Industria queríamos, nos acordamos mucho de vos y de todas las agrupaciones, entidades que conforman la Asociación PYME. Y bueno, lo que están peleando por subsistir, nada mejor que ustedes sean los que participan en este programa. ¿No nos contarías cómo vienen las asociaciones, las empresas y los emprendimientos que son parte de la Asociación PYME?
Bueno, en líneas generales, las PYME estamos pasando por un momento absolutamente difícil e inédito, por lo difícil justamente. Yo durante el gobierno de Macri dije que era el peor gobierno de la democracia, el de Macri, y hoy puedo decir sin temor a equivocarme que el de Milei es el peor gobierno de la historia del país. Realmente han venido por decisión política a destruir la industria nacional, no, las pymes y todo el entramado productivo que se genera alrededor.
Defendiendo intereses muy, muy concretos, ¿verdad, Daniel?
Sí, claramente los gobiernos de derecha, Martínez de Hoz, Menem, Macri, Milei, tienen el mismo programa económico, son exactamente el mismo programa económico, estimba, especulación financiera, con el agravante que este gobierno de Milei es absolutamente cruel, absolutamente despiadado con los que menos tienen, y básicamente lo que está haciendo es entregar absolutamente todo lo que tenga que ver con la soberanía, nuestro patrimonio, nuestros recursos naturales, y terminamos siendo una colonia y no un país, que es lo que a lo que nos está llevando, haciendo absolutamente todo lo que le manda de Estados Unidos su amigo Trump y todo lo que tiene alrededor, ¿no? Con los mismos actores, muchos de los mismos actores que fueron actores en el gobierno de Macri, que es Schwarzenegger, que es Cabal, que es Cavallo también como asesor, que es Caputo, que es la misma Patricia Bullrich, y no nos olvidemos que Schwarzenegger también formó parte dentro del gobierno del equipo de Cavallo en su momento, ¿no? Digo, son los mismos actores, vienen a cumplir lo mismo, pero absolutamente con una crueldad absoluta.
Daniel, ¿y cuál es la propuesta para aquellos para aquellas empresas, para aquellas microempresas, para aquellas pequeñas industrias, artesanos, ante semejante situación que estás narrando?
Mira, básicamente nosotros como Frente Productivo, dentro de la Asociación PYME como Frente Productivo, integramos el movimiento productivo 25 de mayo, que es un movimiento que justamente creamos a partir de la asunción, más que de la asunción de cuando ganó Milei, básicamente para decirle a la política que en realidad lo que hay que defender es la producción, el trabajo, la industria, desde lo político, ya no como una gremial empresaria, ya no con esa impronta, sino con una impronta claramente política, y está además decir que tuvimos razón, o sea, con este negocio, con este gobierno no se negocia, porque lo que hicieron fue destruir todo, y lo que nosotros tenemos en claro de que para el próximo gobierno, que no tengo duda que va a ser un gobierno nacional y popular, el que gobierne o la que gobierne va a tener que definir claramente que el proceso y el programa tiene que ser un programa industrial, productivo, nacional, soberano, y en eso estamos, ¿no?
¿En qué zona particularmente estás de la provincia de Buenos Aires hoy?
Yo, como empresa, tengo mi empresa en Capital, en Cava, y como Frente Productivo y Movimiento Productivo 25 de Mayo, estamos en todo el país. Por eso tenemos, yo te hablaba de que en todos lados lo está haciendo, en todo el país. Y aparte que, bueno, venimos charlando con los compañeros y las compañeras de las empresas y tenés un 30 o un 40% de la capacidad productiva funcionando con muchas dificultades y todo lo demás está parado, ¿no? Y digo muchas dificultades porque hoy por hoy la cadena de pago está cortada, los cheques vienen para atrás y no hay laburo, con lo cual es un combo que lleva puesta a esta altura del mandato. Milei tiene más empresas, muchísimas más empresas PYME que han quebrado que Macri en 4 años, con lo cual eso te da la pauta de que evidentemente no estamos para nada bien.
Ante la consulta de cualquier microemprendimiento, pequeña industria, artesano, de comunicarse con ustedes, ¿cómo lo puede hacer Daniel Moreira?
En las redes, en nuestras redes, en Frente Productivo, en nuestras redes del Movimiento Productivo 25 de Mayo, ahí nosotros interactuamos permanentemente y bueno, y no solo ponemos las actividades, sino que claramente también tenemos la forma de interactuar en cada uno de los territorios, ¿no? Para eso estamos haciendo encuentros y talleres de todo el día para dar claramente unos puntos de producción, de trabajo y soberanía que vamos a llevar a la política para el próximo gobierno.
Y con la venida del Papa León XIV, ¿cómo piensan presentarse, aprovechar esta situación, la Asociación PYME y el Frente Productivo 25 de Mayo?
Sí, tenemos relaciones con los distintos sectores de la Iglesia y vamos a llevar exactamente el mismo programa, o sea, decirle a la sociedad en su conjunto, a la Grey Católica, que es la única forma y ponerle en cada uno de los lugares donde nosotros nos presentamos un poco este programa de producción, trabajo y soberanía, que es lo que necesitamos que haga el próximo gobierno. De este gobierno no esperamos nada y de este gobierno del primer momento lo que dijimos claramente del Frente Productivo fue que no se dialoga con este gobierno, pues un gobierno que viene a destruir, y es lo que están haciendo desde que asumieron.
Bueno, absolutamente claras tus palabras desde el principio al fin, y bueno, cualquier empresario, microempresario, microindustrial, artesano que quiera llegar a ustedes, vamos a arbitrar para que se comuniquen con ustedes por los medios que dijiste. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Daniel.
No, gracias.
Moreira, por esta presencia.
Gracias a vos, al equipo, y saludos a la audiencia.
Adiós, buenas tardes, muy amable.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
Bueno, los primeros saluditos que van llegando por nuestro festejo de cumpleaños. Alejandra Maratea, le mandamos un besito, se comunicó con nosotros, nos dijo feliz cumpleaños. Gracias, Alejandra, compañera aquí de Juan 23 también. Y antes de que habláramos con Daniel Moreira, presidente de APYME,
Asociación PYME.
Asociación PYME.
Frente Productivo 25 de Mayo.
Ahí vamos. Antes de que habláramos con él, estábamos justo recordando que los lunes, aquí de 15 a 17 horas, existe un programa que se llama Hablando de Más, el cual conduce Manu y Sol. Manu sentado aquí a mi izquierda. Con, ¿cómo se dice? Ascensión directa al cielo. A mano derecha según se va al cielo, dice Serrat. Bueno, ellos están haciendo programa, entonces Hablando además los lunes de 15 a 17 horas aquí, en el 97.1. Le decía, los estuve escuchando. Es algo de literatura, yo pensé que estaba más centrado en la literatura. Como acá lo tenemos haciendo, lo vamos a tener seguramente después de las 15 horas, recomendándonos como todos los miércoles, la biblioteca Juan 23, un libro. Ah, me olvidé que teníamos el audio yo pensé que... Bueno, perdón, disculpen. Vamos a ir a escuchar un audio, en este caso de Mónica Núñez, de Bordando Memoria, y el documental Traslado de 4 y 5 de septiembre en Mar de Ajó y en General Lavalle respectivamente. Esto es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes ahora. ¿Verdad, Silvio? ¿Algo que
sí?
No, no, listo.
Muy bien, entonces vamos a compartir el audio de Mónica Núñez de Bordando Memoria, el documental que ya hemos hecho una entrevista en su presentación en Santa Teresita.
Bueno, estamos conversando con la localidad de Mar del Tuyú, con una de las personas que es miembro de Bordando. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Mónica?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvio? Bien, todo bien por acá. Sí, yo soy Mónica Núñez, soy parte de Bordando Memoria, Entretejiendo Sueños. Es un grupo de bordadoras, bordadores que estamos llevando adelante la inmensa tarea de bordar banderines con los nombres de desaparecidos, desaparecidas de la última dictadura militar, cívico, empresarial, eclesiástica.
Muy bien. Y bueno, yo tenía entendido, por lo menos me han informado así brevemente, que ustedes están también propiciando la venida de una película, de un video.
Sí, sí, es la película Traslados. Estamos trayendo al director de la película, que va a estar acá presente en dos oportunidades. La película se va a llevar adelante en dos lugares específicos. Uno es la Universidad Atlántida, eso va a ser el día viernes 4, si mal no recuerdo es a las 5 de la tarde. La entrada es libre, gratuita, y están todos y todas invitadas. Y después va a ser el día sábado en el Paseo de la Memoria en Lavalle, a partir de las 4 de la tarde. Y también ese día, quien quiera participar de la visita guiada, se puede acercar a las 3 de la tarde y vamos a hacer ese recorrido que tienen armado en el paseo, en el sitio de la memoria.
¿No podrías mencionar quién es el director, qué características tiene este video, este documental, en fin?
El director del documental es Nicolás Gil Lavedra y vamos a contar con la presencia del guionista Gustavo Hesberg y con la ideadora, investigadora, María Laura Gembe.
El documental justamente trata de los traslados de los vuelos de la muerte y recorre ese trágico episodio de nuestra historia, donde cuenta lo que hacían con los cuerpos. Y bueno, acá en la costa somos testigos de esos cuerpos que fueron apareciendo y que justamente muchos de ellos aún pertenecen, están en el sitio de la memoria y no pudieron ser reconocidos. La historia de las playas del silencio y la historia de Aparecidos, que es una película documental que tenemos acá y que cuenta lo que ha pasado. Gracias a eso se pudo después el equipo de forense de antropología pudo reconocer algunos cuerpos, pero bueno, todavía falta tarea ahí y bueno, traer esta película un poco invita a que los habitantes del partido conozcan la historia y puedan verla en primera persona y hablar con quien la realizó. Es una historia muy dolorosa. El autor dice que es recomendable para mayores de 16 años. porque las imágenes son muy fuertes y la invitación es a participar y después hacer un debate, ¿no?, al cierre de la película con el autor.
Uh-huh. Muy bien, Mónica. Bueno, estamos en diálogo con Mónica Núñez, miembro de Bordando Sueños.
Bordando Memoria, Entretejiendo Sueños.
Exactamente, disculpa. Así que, bueno, y nos está anunciando, la primera presentación va a ser el viernes 4, ¿por qué no repetimos el lugar y la hora?
Viernes 4, en la Universidad Atlántida, a las 17 horas.
Perfecto, ¿y el otro día?
Segunda es el día siguiente, sábado 5, 4 de la tarde, en el Paseo de la Memoria, General Lavalle, y si quieren participar del recorrido, a partir de las 3 de la tarde.
Perfecto. Bueno, Mónica, muchísimas, pero muchísimas gracias, y muy noble y loable lo que hacen, lo que están haciendo.
Bueno, muchas gracias y esperamos que se puedan acercar y encontrarnos para siempre tener presente a los 30.000 y a la historia en este momento donde estamos cumpliendo los 50 años de ese nefasto episodio.
Gracias, Mónica Núñez, es muy amable.
Bueno.
Soy un rehén de mi casa, mero testigo del tiempo que pasa. No hago ni ruido, estoy aburrido, con el corazón herido. Tengo una sola silla y el colchón en el suelo. Insoportable, no tengo sueños, ya no me aguanta ni el perro. Aprendí a hablar en idiomas para no perder el tiempo. Sánscrito, turco, malayo, árabe, chino, mapuche y armenio. Estudié magia con cartas y adivinar la fortuna. Y ya vi mis tutoriales de cómo mandar un cohete a la luna. Vos me pediste que ya no te llame, por eso es que no te he llamado. Le saqué todos los pétalos a la margarita del empapelado. Me acostumbraba a la vida buscando respuestas entre las paredes, pero no puedo dejar de preguntarme, ¿me quiere o no me quiere? Vivo confinado, prisionero de mi casa. Casi ni me entero de lo que ahí afuera pasa. No veo la hora en que termine el encierro, aunque sea para sacar a pasear al perro. Vivo inventando tareas, copiando recetas, lustrando los muebles. Ya no distingo el domingo del martes, del lunes, del jueves, del viernes. Siempre la tele prendida, mucho volumen pero poco brillo. Ya vi seguida la saga extendida del Señor de los Anillos. Como mate, chocolate, cappuccino, queso y vino. Charlo con el vecino, solamente del destino. Por una banda de libros.
Seguimos en las redes sociales. Arroba Om Radio Ar. Poné la Om bien fuerte.
That the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And wherever you roam, and admit that.
Bueno, previamente a la tanda fallida, creo que me habló Pablo Marano y me puso nervioso, Marano,
If your time to you is
Dice, los estaba escuchando y se le cortó la luz. Qué raro. Solo mandarles un agradecimiento por este año compartido en el aire de Home Radio. Felicitaciones y un abrazo grande para todos.
Gracias.
Bueno, lo mismo dice Juan López López.
Juan López López, lo extraño, López López. Ah, tipo parejo ese.
Sí. Y una sola pieza, Juan López López.
Bueno, como les decía, estamos cumpliendo un año aquí en Home Radio. Felices de haber encontrado este espacio. A esta biblioteca que nos ha albergado durante todo el año, nos ha bancado. Y de la cual fuimos parte de un proceso importante que fue su mudanza y esta nueva vida, este nuevo emplazamiento que tienen aquí en Avenida Naval y 29. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. ¿Sabes qué nos hemos pasado, Silvio?
No.
Los teléfonos.
Tenemos el teléfono de la biblioteca acá, que es el 2252-447866. 2252 447866
y 2257-646-043.
En un ratito seguro vamos a estar recordando como el programa pasado. A ver, habíamos tomado la iniciativa
por esta problemática tan fuerte que hay con el tema de la falta de trabajo,
de empezar a conformar una cooperativa de servicios de cadetería, ¿verdad?
De mandados, claro.
Y servicios también de traslado.
Así que en un ratito vamos a estar recordando cómo podemos hacer para asociarnos y empezar este proyecto que tiene que ver con solucionar justamente a través de la asociación un problema de fuente de trabajo.
Bueno, yo particularmente quiero invitarlos también en San Bernardo, en Tucumán y Obligado, este 5 del 9, a partir de las 14 horas, una olla popular. Dice, nadie se salva solo, nos necesitamos todos, las donaciones que fueron recibidas por Jackie Suárez, alimentos de perecedero, verduras, aceite, sal, azúcar, harina, leche, hierba, utensilios de cocina, productos de limpieza, pan, galletitas, todo suma, dice. Gracias por tu ayuda y por tu corazón, con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Esto lo pueden encontrar en arroba Jackie Suárez, con una doble E al final. Jackie Suárez es una amiga de San Bernardo, una persona que tuvo la inquietud, que se conmovió ante justamente la imposibilidad de conseguir alimentos de los barrios ahí en San Bernardo, y dijo, che, voy a organizar una olla, y le mandó. Así que para entregar la mercadería lo pueden hacer en la calle Chosa 3332. Se siguen esperando en Chosa 3332. El número de celular de Jackie es 11 68 08 17 80. Vamos de vuelta, 11 68 08 17 80. Ahí se pueden comunicar con ella. Entonces, en Tucumán y Obligado, este 5 de 9 a partir de las 14 horas, olla popular autogestiva organizada por Lechu de Jackie. Y celebramos cuando las juventudes tienen estas iniciativas, ¿eh?
Bueno, ahora vamos a presentar la primera parte de una entrevista a José Urbaiceta. José Urbaiceta es un cooperativista de muchísimos años y muy consecuente, muy modesto y con una gran presencia en las cooperativas de trabajo. Tanto es así que, fue creador de la Red Gráfica, que tenía su sede en La Plata. Ahí nació la primer cooperativa, la cooperativa que impulsó la Red Gráfica, y después fue uno de los fundadores, si no el fundador, por lo menos uno seguro, de FECOTRA, que es la primera federación de cooperativas de trabajo de la República Argentina. José Urbaiceta tiene, como decíamos antes, es una persona muy modesta, muy de bajo perfil, pero una trayectoria invalorable, no solamente en Argentina, en todas las provincias argentinas, y no exagero, sino también en Latinoamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, en todo el mundo. No sé en Oceanía, pero en el resto del mundo sí. Ha estado y está. Y esto nos dice sobre los principios y valores de las cooperativas en Argentina y en el mundo.
The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing.
Bueno, estamos en diálogo abierto con
escúchame,
José.
Pagar tarifas mensuales por una aplicación de
buenos días, José, ¿cómo te va?
Buenos días, Silvio. Buenos días para vos y toda la audiencia.
José, ¿desde dónde estás ahora? Tengo entendido que por la zona de Necochea, Lobería, ¿verdad?
En Lobería, exactamente en Lobería. del municipio de Lobería, ¿no?
Claro. Bueno, vos en este momento... algo charlamos fuera de micrófono, pero bueno, vamos también contárselo a la audiencia. ¿Cuál es tu relación con Cooperar?
Bueno, mi relación con Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, soy consejero honorario. Uh-huh. O sea, ya retirado, jubilado, pero me han hecho un reconocimiento, la verdad, nombrarme consejero honorario, digamos, para consultas, y participo como consejero honorario en la Coordinación Nacional de la Red de Municipios Cooperativos, que es un programa de Cooperar, donde municipios y cooperativas trabajan juntos por el desarrollo local sostenible, ¿no?
Uh-huh. Vos llegaste a Cooperar, porque, bueno, sabemos que las cooperativas existen prácticamente en todas las actividades del hombre, del ser humano hoy día, haciendo actividad, ¿en qué rubro, José?
Yo llegué a Cooperar en representación de FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, del rubro de cooperativas de trabajo, uh-huh. ¿No? Que cooperativas de trabajo las hay industrial, las hay de servicio, de todo tipo, es el tipo de cooperativa que provee a las personas de trabajo. En mi caso particular nos proveíamos de trabajo a través de la imprenta. Teníamos una imprenta, una cooperativa de trabajo, Ferrograf Limitada se llamaba, que hacíamos trabajo de impresión y de esa manera nos proveíamos de trabajo.
Perfecto. ¿Y qué responsabilidades has ocupado en Cooperar?
Bueno, en Cooperar fui tesorero de Cooperar algunos años, en representación de FECOTRA. Después, por Cooperar, fui vocal en el directorio del INAES desde el 2008 hasta el 2019. El directorio del INAES es, digamos, una conducción colegiada con tres representantes del gobierno democrático de turno y cuatro representantes del movimiento cooperativo y mutual. Dos de las mutuales y dos de las cooperativas. La representación cooperativa, un representante por Coninagro, las cooperativas agropecuarias, y un representante por Cooperar, que son las cooperativas, digamos, urbanas. En ese caso, todos esos años fui yo.
Muy bien. Nosotros estamos interesados en difundir los principios y valores del cooperativismo. ¿Vos nos podrías indicar, decir cuáles son esos valores, esos principios básicos, que tengo entendido que son siete? ¿Cuáles son? No importa el orden, pero por lo menos...
Sí, no, podemos charlarlo tranquilo. Las cooperativas es un tipo de empresa que es diferente a las empresas de capital, de lucro, porque las cooperativas somos sociedades de personas, es un asociado, un voto. Entonces nosotros decimos que las cooperativas es la democracia económica, digamos. Y tienen la característica que somos un movimiento mundial, que todas las cooperativas en cualquier lugar del mundo se rigen por los valores y los principios del cooperativismo. lo que es el núcleo de la identidad cooperativa, lo que nos distingue. Los valores, nuestros valores en los cuales nos basamos, no valores, digamos, de carácter más social, son la autoayuda, la responsabilidad personal, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Estos son valores sociales. Pero siguiendo la tradición de los fundadores del cooperativismo, además creemos en valores éticos individuales, como la honradez, la transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los demás. O sea que a nivel de sociedad nuestro valor es ayudarnos, ser responsables y construir comunidad, dirimir nuestras diferencias en democracia, creemos en la igualdad de oportunidades, la equidad, dar a cada uno en función de su esfuerzo, y la solidaridad, no dejar nadie atrás. Pero para llevar esos valores sociales adelante, tenemos que ser honrados, transparentes, predicar con el ejemplo, ser responsables ante la sociedad, ser ciudadanos, constructores de democracia, y estar preocupados por los demás. Estos valores, ¿cómo se expresan en la construcción de la empresa? Se expresan a través de los principios. Los principios son las pautas mediante las cuales las cooperativas llevamos adelante los valores. Construimos nuestra empresa en función de estos principios, que son 7. El primero es afiliación voluntaria y abierta. O sea, que cualquiera, que no va a ser discriminado quien entre a una cooperativa, ni por raza, ni por religión, ni por idea política, digamos. Pero esto, en la práctica, significa, este primer principio, significa la construcción del asociado. O sea, nadie puede venir a una cooperativa sin saber, sin intentar saber a dónde llega, a qué tipo de empresa viene. No es igual que una empresa de lucro, porque somos empresas privadas, pero sin fines de lucro. Entonces, este primer principio, en esencia, dentro de la cooperativa, implica construir al asociado, construir a la persona, transformarla de persona que llega a una cooperativa, ya sea para proveerse de trabajo o para proveerse de elementos de primera necesidad, como puede ser una cooperativa de consumo, o para proveerse de servicios financieros, como puede ser un banco cooperativo, llega de alguna manera como usuario, como consumidor, como cliente. Nosotros tenemos que transformarlo en cooperativista. ¿Por qué? Porque la cooperativa, nosotros queremos, somos todos, los que la gestionamos, y los dueños, que son los asociados, y los consejeros, y los síndicos, los directivos, todos construimos la empresa. Por eso el primer principio, afiliación voluntaria y abierta, en la construcción de la empresa, en lo concreto, implica la construcción del asociado. El segundo principio, que es la gestión democrática por parte de los miembros, es construcción de mayorías, porque es un socio, un voto, es una sociedad de personas. Por lo tanto, el consejo de administración, la sindicatura, digamos los directivos, deben gestionar la democracia cooperativa, ¿no? Y cuando es un socio, un voto, manda la mitad más uno de las personas, no como la empresa de capital que manda la mitad más uno del capital o del tenedor de capital. Aquí manda la mitad más uno de las personas, por lo tanto se deben construir mayorías. Entonces este segundo principio, la gestión democrática en lo interno de la empresa, implica la construcción de mayorías. El tercer principio, que es la participación económica de los miembros, es que para crear una empresa tenés que poner capital, tenés que generar valor para poder luego distribuir ese valor. O sea, ¿no? Cuando creamos nuestra cooperativa, ponemos capital. Con ese capital vamos desarrollando la actividad de la cooperativa, ya sea para proveernos servicios o trabajo, y los excedentes que pudieran surgir se destinan o a capitalizar la cooperativa o van a los asociados. Entonces, hay una participación, así como hay una participación en la democracia, digamos, hay una participación económica de los miembros que resuelven los destinos económicos de la cooperativa cada año en la Asamblea General Ordinaria.
Ajá.
Este tercer principio implicaría entonces la construcción del capital en la cooperativa. ¿Vamos bien hasta ahí, Silvio?
Sí, perfecto. Una sola aclaración del punto anterior. Para hacerlo bien, bien didáctico, ¿qué diferencia hay entre que no persigue lucro una cooperativa y otro tipo de sociedad?
La empresa de lucro, la sociedad anónima, SRL, la empresa de capital, busca la reproducción del capital. Por lo tanto, busca con ese capital invertido generar un lucro para volver a, digamos, a fortalecer el capital y seguir desarrollando la actividad económica. Aquí la actividad lo que busca es satisfacer una necesidad, una cooperativa de agua, una cooperativa de servicios públicos, satisface la necesidad de brindar servicios públicos a la comunidad, lo hace a un precio determinado. Si ha cobrado de más, va a haber un excedente que va a quedar a fin de año. Ese excedente no se lo lleva una sola persona, un capitalista. Ese excedente es de los asociados de la cooperativa, que pueden resolver llevarse una parte o pueden resolver, como generalmente lo hacen, capitalizarlo para brindar nuevos servicios a la comunidad.
Perfecto.
En la cooperativa de trabajo, este excedente le pertenece a los asociados. Entonces, los asociados, si sus ingresos fueran mayor que el mínimo imponible, los asociados pagarían ganancias, pero no la cooperativa, porque la cooperativa no se queda con nada, digamos.
Claro.
O reinvierte o se lo da a los asociados. Claro. No hay lucro en la cooperativa. En la privada sí hay lucro.
Perfecto, perfecto, muy claro. Vos ya dijiste entonces el punto...
Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.
Bueno, y hoy contamos, como todos los miércoles, con otro de los miembros de aquí, de Argentina Comunidad Silvestre.
Así es, Argentina Comunidad Silvestre,
que es Sandra Carlino. Buenas tardes, Sandra.
¿Cómo están? ¿Qué dicen, compañeritos?
Bien, muy bien, muy bien. Vos siempre opinás muy acertadamente, según mi entender, sobre varios temas, y empezamos a hablar los otros días de por qué no hacer algo sobre Famatina. ¿Qué es lo que te salió?
Y no, bueno, me puse a mirar, ustedes se acuerdan que yo soy licenciada en aprovechamiento de los recursos naturales, entonces el tema a mí me interesa muchísimo, el tema de cómo los recursos que tiene la Argentina, ¿sí? Y bueno, me puse a investigar esa famosa mina de Famatina, que todo el mundo quizá a veces no la conoce, la importancia de esas minas en la historia, digamos, no solo contemporánea, sino de la conformación de la Argentina, y de la patria, digamos. Entonces, bueno, me pareció un buen ejemplo para, digamos, como para entender que nuestras riquezas naturales son infinitas. La verdad que son muchas, muchas, muchas. Y bueno, y este hecho de Famatina, no voy a spoilear la charla, pero...
Está bien. Bueno, si te parece, te escuchamos.
Bueno, bueno, gracias.
Bueno, queríamos hablar hoy sobre las minas de Famatina. Y esto es a pedido de nuestro querido compañero Silvio Bageneta, que nos estuvimos conversando la otra vez, y dice, bueno, vamos a hacer un micro sobre las minas de oro y plata de La Rioja. El macizo de Famatina era explotado ya en épocas precolombinas por los nativos, por supuesto no era una explotación comercial. Esto es lo que atrajo a Juan Ramírez de Velasco a fundar La Rioja, pensando que era el Dorado, no sé. Pero estas minas tienen una característica, que están a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Están muy altas, o sea, de difícil acceso y difícil explotación, imagínense a esa altura. Bueno, luego de la Revolución de Mayo, se empiezan a conformar las regiones, y Facundo Quiroga, ya en el 24, que ya está como consolidado como el caudillo de La Rioja, quiere fundar, o funda realmente, la compañía de minas de Famatina, pensando en extraer minerales y generar con eso moneda para el desarrollo regional. Rivadavia, que era ministro del Poder Central en ese momento, estaba en Inglaterra y arregla con una compañía británica, la River Plate Mining Corporation, arregla que les va a entregar las minas de Famatina. Bueno, llega acá, ya Facundo había fundado y empezado la explotación minera, Rivadavia manda, ¿no?, porque él les vendió el cuento en Inglaterra, van los ingenieros a La Rioja a querer tomar posesión, y Facundo les dice, ustedes qué hacen acá, no tienen nada que hacer, vuélvanse por donde han venido, con lo cual los ingenieros se vuelven, le arman, le plantean seriamente este problema a Rivadavia. Rivadavia decide mandar el Ejército Nacional contra Facundo, estamos hablando del 25, ¿no? Que es derrotado el Ejército Nacional, y Facundo, al grito de religión o muerte, vence a Araos de la Mardit, creo, si no me equivoco. Bueno, esto genera el inicio de las guerras civiles en Argentina, de unitarios contra federales. En el 26, Rivadavia decide, ya siendo jefe, digamos, de la Confederación Argentina, presidente, digamos, decide que el subsuelo de la nación, no, del territorio argentino, va a ser explotado exclusivamente por el gobierno central, y que la emisión de la moneda también es de competencia del gobierno central. Imagínense, esto es ya un desastre. ¿Y qué pasó con esa primera inversión de 1.000.000 de libras esterlinas? Bueno, es como eso, empezaron a emitir bonos los bancos ingleses, creó la crisis del 25 en Europa, ¿no? O sea, los papeles no tenían valor, se vendían, se sobrevendían, se sobregiraban. Así que las minas de Famatina también hicimos casi trastabillar a la economía inglesa y europea, porque bueno, era un poco la moda, todos invertían en explotaciones fantásticas en Sudamérica. Que se jodan, va. Bueno, pasó el tiempo,
mucha, bastante agua para bajo el puente, pero en 1890 llega otra compañía británica que adquiere todo el macizo, fundamentalmente una mina que se llama La Mexicana, y empieza la explotación de oro y plata de esa mina que era, imagínense, que una mina que está a 4.600 kilómetros, los ingleses hicieron una inversión en infraestructura espectacular, no solo en la explotación, digamos, in situ, sino tuvieron que hacer un cable funicular para poder bajar todo el material y procesarlo montaña abajo, digamos, el tratamiento para generar, separar el oro de la roca, digamos. Ese funicular todavía está, es un monumento histórico hoy, tiene 35 kilómetros, imagínense semejante obra en medio de la montaña, que no había nada, estamos hablando de 1890. La compañía funcionó hasta la Primera Guerra Mundial, más o menos, que empezó a dejar de ser productiva, y por supuesto durante todo ese periodo, del 90 hasta el 14, 16, póngale, todo el oro era empacadito, subido a los ferrocarriles y sacados por el puerto de Buenos Aires. Todo esto bajo una explotación feroz, inhumana. Los obreros trabajaban 14 horas por día, vivían en condiciones deplorables, en pircas, tenían casas de piedra y chapa, no tenían calefacción, no había agua potable, si el agua había que descongelarla de la nieve. Sueldos miserables que además eran pagados, como toda explotación británica, con vales de la empresa para ser cambiados en la proveeduría de la empresa, que encima les cobraba el doble. Y la comida, la ración de comida que tenían los obreros era solamente comida seca, con lo cual la salud de los mineros y la esperanza de vida empezó a ser muy corta, o sea, la vida de un minero era muy corta por la silicosis, además es una enfermedad típica de la minería, es un polvo que se te mete en los, o sea, se te mete en los pulmones, ¿no? De picar piedra, digamos, y te destruye el sistema respiratorio. Además de las condiciones, comían mal, por lo tanto, todas las enfermedades que vengan de estar mal comido. Bueno, y es parte de las luchas obreras de la Argentina, porque realmente eran condiciones infrahumanas. ¿Por qué quería comentarles esto? Porque con esta estupidez, una gran soncera debería, si te veía vivo don Arturo, nos vamos a parecer a Irlanda dentro de 35 años. Argentina es más que Irlanda, es más que muchos países. Argentina es un país riquísimo. Quería comentarles que la explotación minera hoy en Argentina, para hacerlo así rápido, quería nombrarles algunas de las situaciones minerales que tiene Argentina. Argentina, por ejemplo, el yacimiento Aguilar de la provincia de Jujuy, es la mayor concentración de minerales de plomo y zinc de Sudamérica. Y bajo de la Lumbrera, la provincia de Catamarca, es uno de los yacimientos de extracción de oro y cobre de América, de los más grandes. Argentina es el cuarto productor de litio, decimotercer mayor productor de oro y el décimo de plata mundial. Además somos la tercera reserva de litio, eso ya, y estamos cuartos en producción de este mineral, teniendo el 32% del litio de Sudamérica. Esta es alguna de las de los que más conocidos, pero además tenemos tierras raras, tenemos otros tipos de minerales, quizás que no son tan fantásticos, pero también son generan riqueza.
Suena gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina.
shots ring out in a barroom night. It's a Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood.
Bueno, Robert Dylan, nacido en Robert Allen Zimmerman, Duluth, Minnesota, el 24 de mayo de 1941, más conocido como Bob Dylan, es un músico y compositor y cantante, poeta estadounidense, ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo XX y de comienzo del siglo XXI. En 2016 recibió el premio Nobel de Literatura. ¿Sabías esa voz? Bob Dylan. Bueno, gran parte de su trabajo más célebre data de la década de 1960, en la que se dio a conocer como cantautor folk, con composiciones como Blowin' in the Wind, que escuchamos recién, A Hard Rain Is Gonna Fall, algo así como que va a caer una lluvia fuerte, con un importante contenido de protesta social, con un importante contenido de protesta social. Tras dejar atrás la música folk, Dylan modificó la música popular en 1965 con el álbum Bringing It All Back Home y posterior Highway 6160. Tomá, estoy difícil con el inglés hoy. Uno de los trabajos musicales más influyentes del siglo XX. Es inglés de Villa Clelia, por eso. Bueno, uno de los trabajos musicales más influyentes del siglo XX, en el que combinó la música rock con composiciones complejas y literatura influida por las imaginería surrealista. Su primer sencillo, Like a Rolling Stone, fue elegido como la mejor canción de todos los tiempos por la revista Rolling Stone y alcanzó el segundo puesto en la lista de Estados Unidos de la Billboard Hot 100. Tras Highway 61 Revisited, Bob Dylan consolidó su interés por el rock y el blues con trabajos como Blonde on Blonde y exploró nuevos registros musicales como el country rock, el Nashville Skyline y el self-portrait. A lo largo de la década de 1970, después de sufrir un accidente de motocicleta en 1966 y no salir de gira durante 8 años, obtuvo un mayor éxito comercial con los discos Estoy al aire, no sé si sabe que estoy al aire, ¿no? No sé si se acuerda que estoy al aire. Divina esa siempre. Bueno, decía entonces que este señor Bob Dylan hizo un montón de cosas.
Bueno,
claro, el tema es que el tipo seguía al aire. Bueno, pero vamos a ir bajándole al Bob Dylan entonces. Por más que haga una miscelánea, todo el mundo conoce justamente el trabajo importantísimo que ha generado. Yo no sabía lo del premio Nobel, ¿eh? Recibimos a Manuel Hermida. Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, Rolo? Muchas gracias por invitarme nuevamente.
Ahí,
muy buenas tardes.
Cable por ahí.
Ahí va.
Te esperábamos como... es más, creo que hay anuncio. Sé de antemano, el tigre de las casas es una cosa así.
El tigre en la casa.
El tigre en la casa, ¿viste? Silvio hizo la tarea y ya vi por ahí que había un adelanto del libro que nos va a recomendar hoy Manuel Hermidas. Adelante, Manuel.
Bueno, buenas tardes a la audiencia y a toda la gente de Argentina Comunidad Silvestre nuevamente. Acá desde la Biblioteca Popular Juan 23 saludamos y tenemos como recomendación El Tigre en la Casa, que es un ensayo. Estoy mucho con ensayo últimamente.
Está bien, a mí me ayudó mucho a diferenciar justamente esto. Digo, hay algunos que tienen un rigor científico que tiene que ver justamente, que me explicabas en el programa pasado, con las citas, con las referencias y con todo lo que data, y hay otros que pueden ser ficcionales pero no dejan de ser justamente dentro de la literatura un ensayo.
Claro, exactamente, sí. El tigre en la casa, vos tenías gato mascota, ¿no?
Tengo dos.
Bueno, entonces este es un libro...
Yo tengo dos también.
Tiene dos.
Una criada en la biblioteca.
Exactamente, sí. Acá Sandra ha adoptado uno de los gatitos que hemos traído, que ha aparecido en la biblioteca. Exactamente. Este ensayo trata justamente sobre la historia cultural del gato, nuestro gato doméstico que habita en nuestras casas.
Ah, muy bien.
Este, es un libro que en realidad se editó por primera vez en 1920, tiene más de 100 años, pero no estuvo disponible en español hasta 2017.
No hubo traducción.
No hubo traducción.
Por una cuestión empresarial.
Sí, por una cuestión, sí, empresarial. Editorial, digamos. No se había realizado nunca la traducción de este libro en español hasta 2017. Y en 2017 salió disponible acá en Argentina este libro, que es de Carl Van Betjen. Es un autor norteamericano, fotógrafo, periodista, crítico. Y escribió este libro que recopila toda la historia cultural del gato desde los inicios del antiguo Egipto, cuando eran adorados como dioses.
Sí. Ya en la edad, justamente en mi temprana edad, mi abuela nos había traído Lobsang Rampa. ¿Lo tenés a Lobsang Rampa?
Sí.
Bueno, Lobsang Rampa tenía Mi vida con el lama.
Claro.
Que justamente era el lama tibetano, escribía el libro que le dictaba el gato.
Sí.
Una locura eso, sí, muy interesante. Sí. A los 6, 7 años mi vieja ya nos metía eso en la cabeza.
Sí, era como un libro escrito desde el punto de vista del gato.
Del gato, sí, de la visión desde el gato. Sí.
Totalmente. Un libro conocido, bastante. Sí. Traído en años, pero conocido.
Conocido, sí.
Entonces decíamos, repasa la historia del gato en Egipto como dios. Estaba la diosa Bastet, que incluso representaba uno de la cumbre de los dioses egipcios. Y después cómo se va transformando esa historia, cómo llega a la Edad Media y el gato pasa de ser un dios a ser una cosa considerada como maligna, relacionado con las brujas, y había cacería de gatos, persecución de gatos, asesinato de gatos, que después desembocó en una epidemia de ratas. Porque si vas eliminando los gatos,
ganaste. Claro, el control de la plaga se fue.
Chao, fuiste. Y después, bueno, sigue avanzando en la historia, pasando por los gatos en la música, los gatos en el arte, los gatos... mirá, te voy a hacer un repasito de lo que son los títulos del índice de este libro. Un segundito.
Adelante, mientras escuchamos a vos, Dylan, de fondo.
Que seguramente tenía también sus gatitos.
Sus gatitos, seguramente.
Sí. A partir del capítulo 4 empieza El gato y el ocultismo. El capítulo 5, El gato y el folclore. El 6, El gato y las leyes. El 7, El gato en el teatro. El 8, El gato en la música. El 9, El gato en el arte. Uh-huh. El gato en la ficción. El gato y el poeta.
Sí.
Y va pasando así por todas las corrientes de todo.
Genial.
Tipo, donde el gato está influyendo.
Ayer, 1 de septiembre, el día del gato naranja. Aquellos que tienen un gato naranja saben lo específico de tener un gato naranja. No es un gato común, es un gato naranja, justamente. Y en su comportamiento. Y no puedo dejar de pensar, a medida que vas avanzando en el relato, en Cortázar, ¿no?
Sí, Cortázar es uno de los exponentes que tenemos acá en Argentina. Fanático de los gatos. Y ha escrito mucho sobre gatos.
Muchos escritores han escrito,
sí. Pero no como Cortázar.
Tenemos otros grandes, para
mencionar.
Por mencionar algunos, la poesía de Charles Baudelaire.
Sí.
Tenía mucho gato. Los cuentos oscuros de Edgar Allan Poe. Las obras de Théophile Gautier. En la música podemos mencionar a compositores como Scarlatti, que escribió una fuga basada en las notas que tocó el gato cuando caminó sobre el piano. Y a partir de ahí escribió una fuga. Este compositor Scarlatti, o Stravinsky, que también tenía cuestiones con los gatos. El autor...
Pablo Neruda tiene su boda al gato.
No la conocía esa.
No, el gato ha sido... Perdón. No, el gato nos ha fascinado porque un poco por ahí quizá lo diga en el libro. Nosotros no le hemos domesticado al gato. El gato se fue quedando porque venía a comer ratoncitos. En los hilos, digamos, donde acumulamos semillitas y se fue quedando, pero el tipo sí, o sea, desde el punto de vista biológico, ahora que se analiza tanto el genoma, es uno de los animales cercanos al hombre que menos ha cambiado su genoma. Y su comportamiento, por supuesto, al perro lo hemos maleado bastante, pero al gato...
Claro,
no.
Justamente por esto justamente por esto el libro se llama El tigre en la casa.
Claro.
Carl von Betjen menciona que, a diferencia del perro, el gato es un depredador intacto, que simplemente ha elegido compartir el techo con nosotros, pero mucho de su instinto y mucho de su forma de ser aún permanece intacta. Así que bueno, este libro, El tigre en la casa, una historia cultural del gato, un libro muy interesante para todos aquellos amantes de los meninos que están habitando con nosotros nuestra casa.
Notable Hermida, como siempre, muchas gracias por la información, por este impas en este programa y por esta recomendación que nos deja siempre pensando. Hermida siempre nos deja pensando, ¿eh? Y recuerden que todos los libros que escuchan hablar en el programa los pueden disfrutar aquí en la Biblioteca Juan 23, en Avenida Naval 29, acá los va a atender justamente Manuel Hermidas. Y si no les gusta este sobre el gato, alguna otra recomendación seguramente te va a hacer, pero siempre la lectura, ¿eh? Bueno, seguimos avanzando en Argentina, Comunidad Silvestre. Quiero saludar a Jorge Winter, un saludo al titular de Radio Libre, también nos envía saludos de cumpleaños, así que le agradecemos a Jorge Winter.
They look me square in the eye and they say all is well. And I imagine the darkness, they will hold them all high. When men will beg God to kill them and they won't be able to die. Yes, let me tell ya about a vision that I saw. You're drawing water for your husband, suffering under the law, telling him about the Buddha and Muhammad in the same breath. Never mentioned one time the man who came and died a criminal's death. Shine your light, shine your light on me. Shine your
Bueno, un saludo para Cristina Croare, no sé bien cómo se pronuncia, de la localidad de Azul, que nos está escuchando.
Lili Meyer nos mandó mensajes. A la radio, Lili Meyer
nos mandó mensajes. Bueno, Lili Meyer, agradecemos los saludos tan amables de esta actriz, ¿no?
Sí, Sandra, actriz, sí, y profesora de teatro.
Muy bien. Bueno, y a seguir con el teatro,
Santa,
¿no?
Santa Teresita, sí, sí.
Y vamos a tener que hacer otra nota. ¿Vos le hiciste una nota una vez?
A Lili, todavía no.
Bueno, sí, le tendríamos que hacer una nota.
Sí, le vamos a hacer una nota. No, por sí. Grasita no le hicimos, no, porque Grasita ya la había hecho,
sí,
por alguna otra cosa. Bueno, le vamos a hacer una nota a Lili. Lili, le vamos a hacer una nota.
Perfecto, muchas gracias por el saludo, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos unos minutos para hablar sobre el tema de, ya lo comentamos con Daniel Moreira, el responsable, el impulsor de APYME, de la agrupación PYME, pero queremos hablar un poco del Día de la Industria. ¿Qué reflexión tenés para decir, Sandra?
Lo de la industria, bueno, eso estábamos hablando con Silvio y con Rolo acá, ¿no? Que el concepto de industria, esta cosa de la industria nacional. Bueno, vos decías, habías comentado esto de que el Día de la Industria al final fue un contrabando, ¿no? Que todavía se sigue festejando el Día de la Industria, que era como las primeras
textiles que salían de Santiago del Estero, y en realidad es una versión, tampoco ha sido corroborado ni hay hechos que lo avalen, pero sí decían que en realidad iban lingotes de plata
del
Alto Perú, iban en los barcos hacia, y bueno, y se festeja como primera gran exportación. Bueno, el contexto, volvemos a decir lo mismo, nosotros cuando éramos colonia no podíamos exportar nada, teníamos prohibido exportar, el monopolio era de la colonia, por eso Buenos Aires eran, se les llamaba contrabandistas, porque la verdad que el reino español nos prohibía exportar, nada podía salir de las colonias si no era a través, digamos, del rey. Ya no había libre mercado, libre cambio. Uh-huh. Y ahí viene el libre cambio.
Pero eso no lo padeció solamente...
No, toda la colonia.
Perfecto.
O sea, en general hacían eso. Bueno, ¿cuándo empieza realmente? Por supuesto, históricamente había artesanos, toda la zona, volvemos a recordar que la centralidad económica era el norte, el noreste argentino, que generaba un montón de industria, pequeña industria, para las minas de Potosí. Teníamos muchos textiles, ponchos, mantas, bueno, frutas, ese tipo de cuestiones, y una industria un poco más liviana, o sea, lo que sería más pesada en este caso, es cuando, lo que vos comentabas, Silvio de San Martín, lo de la industria metalúrgica.
Sí, bueno, no solamente la industria metalúrgica, ¿cierto, Sandra? Sino que, bueno, la industria textil, porque ahí en San Martín tuvo que hacer uniformes para 5.000 soldados. Eso lo hicieron, ¿cómo se lograron realizar esas 5.000 uniformes? Las banderas, ¿cómo se lograron hacer toda la metalurgia? Fray Luis Beltrán, con su metalurgia, que en una zona desértica, como ya sabemos que era Mendoza, y sigue siendo Mendoza, un desierto, lograron hacer la primera metalurgia de Argentina, y construir los cañones, y buena parte de las balas,
de las armas,
en fin. Es muy importante con la industria alimenticia, porque había que alimentar 5.000 soldados, más de 5.000, 5.000 los que combatían, pero después toda la retaguardia, toda la logística,
sí,
ocupa
caballo,
más gente. Claro, los caballos,
claro.
Y todo eso.
O sea que la industria empieza a aparecer, cuando hablamos de industria hablamos de una producción en masa, o sea, ya no es una artesanía, sino ya es una producción en masa, porque necesitas mucho... Hay mucha producción de bienes, digamos, de cosas, y que nace de la necesidad. Lo mismo nos pasó con la guerra, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial en Argentina, ya empieza a aparecer una gran industria de sustitución de importaciones, lo que llamó sustitución de importaciones, porque en Argentina todo era losa inglesa, cubiertos ingleses, o sea, todo se compraba afuera, no había producción de esto. Viene la guerra... los países europeos caen en desgracia, no pueden importar, etcétera, etcétera, están destruidas sus industrias, entonces en Argentina y también en otras partes de América empieza a aparecer, de la mano de esta gran inmigración de artesanos españoles e italianos, empiezan a aparecer las grandes industrias de sustitución. Entonces, durante muchos años nosotros hablábamos también con Silvio, nosotros no conocíamos lo que era lo importado. La verdad que empezó con Martínez Dios, más o menos, lo importado, a entrar así en masa en la Argentina, porque todo lo que, o sea, lo cotidiano, esto que hablamos, las necesidades, digamos, de las cosas elementales y básicas, siempre era madre en Argentina.
Uh-huh.
Ese era
incluso en 1806, 1807, sí, cuando se producen las invasiones inglesas, que fueron derrotados por el pueblo, en este caso de la provincia de Buenos Aires, era porque querían imponer las mercaderías, ¿no?
El libre cambio. El liberalismo económico.
Exactamente. Claro. Y bueno, y tampoco nos podemos olvidar del 20 de noviembre, cuando Lucio B. Mancilla y
bajo el gobierno de Rosas,
bajo el gobierno de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, intentó parar con cadenas en San Pedro el avance de 80 buques mercantes, como dice el
claro,
triunfo.
Claro, lo que querían era llenarnos de sus industrialización, de esa revolución industrial, del excedente del producto, destruyendo lo que defendía Rosas y el general Mancilla, las economías regionales, justamente, para que no entraran estos textiles, como estamos viendo, ¿no? A menor precio, de menor calidad, por supuesto, destruyendo toda la economía regional.
Y aquí el oyente que tenga un celular en la mano o una computadora cerca, puede buscar entonces todas estas cosas a través de Google, de la inteligencia artificial, de DeepSeek, en fin, los distintos tipos de inteligencia que están pululando hoy en las redes, para constatar si lo que estamos diciendo con Sandra, es verdad o no.
No, es verdad, porque además hay algo que queríamos dejar claro para homenajear el Día de la Industria Nacional. La industria nacional es trabajo. ¿Por qué es importante sostener una industria nacional? Porque es trabajo argentino, porque es el valor agregado de nuestras materias primas, es lo único que genera trabajo. Quizá es más barato, sí, algunas cosas, importarla, ¿por qué no? Tener intercambio. Pero la verdad que nosotros, cuando compramos cualquier cosa importada, estamos comprando trabajo extranjero en detrimento del nuestro. Entonces la industria nacional es fundamental justamente por eso, porque es trabajo argentino.
Muy bien. Rolito, si les parece bien, pasamos a una tanda comercial.
Muy bien. Remember all the best things she said. We came to the pyramids all in bed at night. He said, there's a body I'm trying to find. If I carry it out, it'll bring a good price. 'Twas the then that I knew what it had on his mind. The wind was howling and the snow was outrageous. And we chopped through the dawn. When he died, I was hoping that it wasn't contagious. But I made up my mind that I had to go on.
May you build a ladder And you grow up to be righteous, and you grow up to be true, and you always know the truth and see the light surrounding you. And you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay.
Forever Young, nos dice Bob Dylan, ya entrando en el último bloque de esta Argentina Comunidad Silvestre. Bueno, agradecemos todos los saludos llegados por nuestro cumpleaños, en nuestro primer año aquí en la OM Radio 97.1, junto a la biblioteca Juan 23 en la ciudad de San Clemente del Tuyú. Les recordamos que el día lunes pueden compartir con ustedes Hablando de Más, lunes de 15 a 17 acá con Manu y Sol. Manu, que tan amablemente hoy nos trajera El Tigre de las Casas, que me encantó, ¿eh? Soy muy fanático de los michinos. Bueno, seguimos avanzando en este último bloque y ahora vamos a viajar a la ciudad de Azul, no muy lejos, como les decía, agarramos ruta 11, pegamos ahí la rotonda de Pinamar, volvemos a retomar por Las Armas. Cruzamos Madariaga, derechito Tandil, antes o...
No, vamos a Las Armas, hasta la ruta 2, después a Ayacucho, es más corto, se puede ir por Tandil, como vos decís, pero vamos a, de Ayacucho vamos a Rauch, de Rauch nos vamos a la ciudad de Azul, que es precisamente de donde... es oriundo y le toca ser el vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada. Se llama Pedro de Luca y además Pedro es miembro de FEDECOBA, la Federación de Cooperativas y Mutuales, Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, FEDECOBA. Y hablamos con él, le queríamos...
Sí, seguramente nos va a contar un panorama parecido al que se vive en estos lados, ¿no? Con las cooperativas.
Y sí, ahora vamos a escucharlo.
Bueno, estamos dialogando con Pedro de Luca, quien es vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada, CEAL. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Pedro?
Muy buenas noches. Gracias por llamar.
No, al contrario, al contrario. Bueno, nosotros nos interesa... toda la actividad que desarrollan las cooperativas y sobre todo porque se han conformado a partir de necesidades del pueblo, de una localidad, en este caso Azul, y bueno, y acá vienen codo a codo con el resto de los consejos de administración avanzando en esto de brindar servicios eléctricos y otros más, ¿no?, a la comunidad. ¿Cuáles son los aspectos que considerás más importante en lo que va del año y el año 2025 de parte de la Cooperativa Eléctrica de Azul?
Bueno, en realidad es mucha la actividad, pero últimamente estamos, bueno, voy a decir que este año cumplimos 70 años, estamos en el 70 aniversario de la Cooperativa de Azul.
Muy bien.
Hace poco cumplió 100 años, el 4 de julio más precisamente, la cooperativa de Punta Alta, una de las más, la primera cooperativa de Latinoamérica, la más antigua, digamos, y nació, como todas estas cooperativas, por una necesidad de la gente, y de reemplazar, en cierta manera, a las compañías privadas que estaban cobrando de una manera imposible para los ciudadanos y ante la necesidad surge la cooperativa, ¿verdad? Así ocurrió en Punta Alta. Uh-huh. Nosotros actualmente yo integro también el Consejo de Administración de Fedecoba, y bueno, vamos a decir que próximamente del 13 al 19 de septiembre tenemos la Asamblea General de la ASI, de la Alianza Cooperativa Internacional, que nuclea 107 países, ¿verdad? Y orgullosamente podemos decir que está presidida por un argentino, Ariel Huarco, con el cual comparto el Consejo de Administración de Fedecoba. Él es presidente de Fedecoba, y este año vamos a concurrir porque va por su reelección en la ASI, y es un evento sumamente importante, no solo para la Argentina, sino a nivel mundial. Esa asamblea que se desarrolla en Panamá, donde también va a estar reunida la Cooperativa de las Américas. Así que la CEAL va a estar representada, obviamente, y esa es una de las actividades que tenemos ahora cerquita nomás. También debo decir que estamos incursionando en el tema de energías renovables. También estamos haciendo un trabajo a través de Fedecoba y la provincia de Buenos Aires también, porque el PROVIGEP, tenemos un parque fotovoltaico ya también prácticamente a inaugurar para octubre, noviembre, en el Partido de Azul, en 16 de julio, que nos va a permitir inyectar energía limpia, digamos, como se dice, a la red, y para nosotros digamos, ese va a ser el primer parque fotovoltaico que tenemos en el Partido de Azul, y cuyo mantenimiento está a cargo de la CEAL, ¿verdad?
Uh-huh. Una pregunta que tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Cuántos megavatios aportan con ese parque fotovoltaico y a dónde va a ser destinada esa energía?
Esa energía va a alimentar lo que es la localidad de 16 de julio, pero ahí además y la zona rural. Y está digamos previsto también para inyectar en los momentos pico, digamos. Entonces nos sirve para estabilizar, digamos, la energía, nos ahorra el transporte, obviamente, de manera que indirectamente es un beneficio indirecto para el asociado. Esto obviamente no significa que va a pagar menos la luz, porque nosotros somos distribuidores, no fijamos la tarifa, obviamente, ¿no? Pero va a significar un beneficio, digo, indirecto, porque al beneficiarse la cooperativa con menos costo de la energía, eso puede ser invertido en mejoras en la red y demás. Y en ese sentido estaba diciendo que ese parque fotovoltaico, además de ese, a través de Fedecoba nosotros hicimos un círculo de ahorro integrado por 25 cooperativas, donde estamos aportando mensualmente para adquirir paneles fotovoltaicos. En realidad vamos a hacer parques solares llave en mano entre esas 25 cooperativas, y para nosotros, para Azul, tenemos ya dos lugares establecidos donde se van a realizar, y uno es en la estación de Cacharí, y otro en Mujica y acá en la subestación de Mujica.
Sí, sí,
Mujica,
sí.
Y 25 de mayo.
Uh-huh.
Esos dos parques fotovoltaicos, estamos en eso. Y además, Fedecova va a invertir en un parque fotovoltaico en la ciudad de Azul. Hemos iniciado el trámite ante la municipalidad para el otorgamiento en comodato de un predio de 10 hectáreas, y empezaríamos nosotros para esta primera etapa, Fedecova, en esta primera etapa estaría utilizando 3 hectáreas para la instalación de un parque fotovoltaico que también va a ser operado por la CEAL.
Uh-huh.
Así que en ese sentido estamos apostando un poquito a lo que se viene, al futuro, de lo que es la energía, y creo que son avances auspiciosos para nosotros, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso es lo que estamos en este momento un poco abocados actualmente, además del resto de las actividades que desarrolla la cooperativa, que bueno, en el día a día se van generando, ¿no?
Bueno, estamos dialogando con Pedro De Luca, quien es vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada, CEAL, sobre varios temas que tienen que ver con la situación actual de la cooperativa y algunos emprendimientos que se están realizando. ¿Dónde compran la...? Pensé que se había cortado. No, te preguntaba dónde compran la energía.
Sí. Bueno, la energía se compra a Camesa, como siempre, ahora, si bien ahora existe, hay una variante que es la de regulación que viene sosteniendo el gobierno nacional y ha obligado a las cooperativas, en este caso a las distribuidoras, en este caso a la cooperativa nuestra, hay un plan progresivo para comprar energía directamente a los generadores. Ahora se ha establecido que un 20% al menos de la energía hay que salir a comprar al mercado mayorista, a los generadores privados, ¿no? Particulares. Nosotros también desde las cooperativas hemos formado una comercializadora para reunirnos entre las distintas cooperativas. Eso lo realizamos también a través de las federaciones, de APEVA y de Fedecova, y hemos integrado una comercializadora para lograr posteriormente, cuando esto siga avanzando, poder conseguir mejores precios, ¿verdad?
Thank you.
Bueno, estamos llegando al final del programa, pero no queríamos dejar de compartir con ustedes la segunda parte de José Orbaizeta, quien es miembro honorario de Cooperar, y los principios y valores del cooperativismo. ¿Por qué creemos que José es importante, más allá de la historicidad que compone toda su carrera a lo largo del cooperativismo? Porque también propone como solución alternativa a estas épocas, como hablábamos hoy, que no dijimos hoy el número de teléfono, vamos a pasar el número de teléfono y vamos a volver a recordar el tema de que si estás sin laburo y querés asociarte con otra persona para poder generar una fuente de ingreso, en cuanto a cadetería y mensajería, se está conformando. ¿Me pasa el número de teléfono, Silvio, se acuerda?
Sí, cómo no. 2257-646-043 y otro más, 2257-5397-94.
A esos números de teléfono se puede referir en el caso de que conste con una moto, que conste con una bicicleta, un auto, un celular, y la idea es asociar para hacerle frente a las empresas privadas como Didi, Cabify y esas que están tercerizando y encontrar una fuente de laburo acá en el Partido de la Costa. Pero bueno, como decía, vamos a ir con la segunda parte de José Orbaizeta, importante miembro de la historia y de la vida de las cooperativas en Argentina, y nos va a terminar de contar lo que nos contaba en el bloque anterior.
El 2 y el 3, la participación económica. Ahora digo el 4, que es la autonomía e independencia. La autonomía e independencia es que la cooperativa es autónoma. Puede trabajar con todo tipo de empresas, puede trabajar en conjunto y constituir sociedades con empresas de capital, puede trabajar con el Estado, pero siempre, siempre con los gobiernos, pero siempre respetándose la autonomía. Cada uno en su ámbito. La cooperativa es de los asociados, ¿eh? Siempre tenemos que tratar de que se respete ese principio. En los hechos, la autonomía, viviendo en sociedad, prácticamente no existe, digamos, porque vos vivís en comunidad, por lo tanto, compartís tu autonomía con todos, con los que te financian, con los que te proveen materia prima, con los trabajadores, digamos. Vos compartís en sociedad. Tu autonomía se diluye en la autonomía de la comunidad. Lo que implica en la práctica este concepto es que vos, para poder tener grados de autonomía, tenés que tener poder en las cadenas de valor que vos integrás. Uh-huh. Yo era de una pequeña imprenta, digamos, ¿no?, que nos proveíamos trabajo a través de imprenta. La cadena de valor va desde el árbol, las pasteras, las que hacen el papel, digamos, las que distribuyen el papel, los que imprimimos el papel, las editoriales y, digamos, y el público. En esta cadena, por ahí las imprentas somos los eslabones débiles, ¿no? Determinan la actividad de esa cadena de valor los eslabones fuertes, como pueden ser las que fabrican papel, las grandes distribuidoras de papel, que son monopólicas, internacionales. Ellos decidían el destino de los eslabones más débiles que éramos explotados. Entonces, nosotros teníamos que tener poder dentro de la cadena, teníamos que tejer alianzas, ¿no?, intercooperar incluso entre privados, sectores públicos y de la economía social y solidaria, para tener poder dentro de la cadena, para tener mayor autonomía y plantarnos frente a los eslabones más fuertes. Entonces, esto de autonomía e independencia no implica, bueno, somos autónomos, nos aislamos y estamos, digamos, en una torre de marfil encerrados para que nadie nos toque. No, implica construir poder en la sociedad para tener autonomía con los otros, con los débiles, para que podamos ser más fuertes. Uh-huh. Ese es el cuarto principio.
Perfecto.
El quinto principio es el, yo llamo, la madre de todos los principios, que es educación, formación e información. En lo concreto, es formar el ser humano cooperativo, el ser humano cooperante. El mundo se ha desarrollado bajo el paradigma de la competencia y la destrucción del ser humano y del planeta. Nosotros queremos un mundo bajo el paradigma de la cooperación y la paz. Y esa es la pelea que vamos dando desde 1844, cuando 28 compañeros trabajadores crearon la primera cooperativa en Rosedale, hasta hoy, que somos 1.300, más de 1.300 millones de habitantes del planeta, que en conjunto somos el 12% de la economía mundial. Damos más del 10% de, o sea, 300 millones de puestos de trabajo en todo el planeta, y las 300 cooperativas más grandes y mutuales más grandes del planeta son la séptima economía mundial. Somos un movimiento de carácter, una red con más de 3 millones de empresas a lo largo y a lo ancho del planeta, que hemos construido un modelo diferente, que estamos construyendo un modelo bajo un paradigma diferente. El paradigma, yo lo llamaría la economía de Francisco, el paradigma como nos impulsaba el Papa Francisco. Y este quinto principio significa, en lo concreto, formarnos, informarnos, educarnos para ser seres humanos solidarios y cooperantes.
Perfecto, muy bien, muy clarito.
Este principio es la intercooperación. Cooperar entre cooperativas, pero cooperar entre todas las formas empresariales, que no exista en la sociedad un monocultivo empresarial, que sean todas empresas de capital, no. Que haya una economía pública, que haya una economía privada de lucro y que haya una economía social y solidaria como es la nuestra. Las regiones más desarrolladas del planeta tienen un mix de 30% economía pública, 30% economía privada de lucro y 30% economía social y solidaria. Eso es el País Vasco, las regiones del norte de Italia, los países escandinavos, gran parte de Alemania, Francia, digamos. Las regiones en nuestro país, no sé, de Devoto, en Córdoba, o Villa María, las regiones, la diferencia en las ciudades donde hay cooperativismo a donde no hay cooperativismo y mutualismo es impresionante. Entonces, esto se construye con cooperación, dialogando entre nosotros, pero dialogando con la sociedad.
Perfecto.
La cooperación entre cooperativas no se frena ahí, sino que es en lo concreto construir alianzas para el desarrollo local. Y el último principio, el séptimo, es preocupación por la comunidad, es preocupación por el ambiente, por el cuidado, digamos, ¿no? Porque quede un mundo para las generaciones futuras, porque no se destruya el ser humano y no se destruya la vida, las distintas vidas en el planeta. Entonces, es que todo lo que construimos en los demás principios tenga como resultado que nadie quede atrás, la felicidad del pueblo, de la comunidad.
Man thinks, 'cause he rules the earth, he can do with it as he please. And if things don't change soon, he will. For man has invented his doom. First step was touching the moon. Now there's a woman on my block. She just sit there as the night grows dim. She'll say, who gonna take away his license to kill? Now they take him and they teach him and they groom him for life. Then they set him on a path where he's bound to get ill. Then they bury him with stars, sell his body like they do used cars. Now there's a woman on my block, she just sit there facing the hill. She say, who's gonna take away his license to kill? Now he's helping.
Bueno, ahí pasaba entonces José Orbaizeta. Tuvimos la oportunidad de conocerlo.
yo tuve la oportunidad de conocerlo, sé que es amigo suyo. Una gran persona, ¿eh? Agradable de conversar aparte.
Bueno, 17 horas debemos entregar el programa, no sin antes saludar previamente, como hacemos. Quiero mandarle un beso gigante a mi hijo, material de archivo, digo siempre. Un saludo a mi abuela, que seguramente debe estar ahí prendida en la radio. Mandamos un besito. ¿Sirve usted?
No, bueno, yo saludar a Lili, como siempre, y también a mis hijos, a Tetel y Cecilia, a Martín y Agustina y la pequeña Olivia, y bueno, al Facu, Facundo y Mel, y Tomasito con el pequeño y hermoso Manu. Eso sería el saludo.
Just sit there as the night goes still. She say, ooh, gonna take away his license to kill.
Agradable Bob Dylan, también de fondo, es un músico que me gusta bastante. Vamos a cambiar la musiquita. Esta me gusta, Un Dylan más nuevo, ¿no?
Lay, lady, lay. Lay across my big brain, bed.
Bueno, y este primer año queremos agradecer, obviamente, a Pablo Marano por permitirnos el espacio acá, por recibirnos acá también en la gente de la Biblioteca Juan 23, hasta la 27.1 de San Clemente. Bueno, y ser parte de este proceso que es esta hermosa radio, ¿no? La OM Radio. Ahora vamos a sacar una foto, Pablo nos pidió. Y como cada programa lo vamos a dejar con una lectura de un poema, en este caso de Gabriela Mistral, se llama La Tierra, y siempre leído por la compañera Lidiana Aducci. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos esperamos el miércoles que viene para seguir compartiendo y haciendo comunidad en esta Argentina que es una comunidad silvestre. ¿Listo, Silvio?
Listo.
¿Cerramos el kiosco? Muy bien, cerramos el kiosco.
La tierra. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si estás alegre. Hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales. Se oye el hacha comer la selva. Se oyen sonar telares indios. Se oyen trillas, se oyen fiestas. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta, y tañe cerca y tañe lejos, como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena, y lleva vivos y lleva muertos, el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo. Pecho a pecho ponte con ella. Y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo, que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Gabriela Mistral. We'll be right back.
Atención rockeros, ya llega Rock de las Pampas, con lo mejor del rock nacional. No te lo pierdas, conduce Valentín Cuneo. Sintoniza y viví la música que te apasiona. Escúchalo.